Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este jueves y 13 de septiembre. Poco a poco empieza a amanecer, que ya toca en nuestra región, y lo hace con temperaturas un poquito más altas que ayer. Tenemos 16 grados en Madrid, 17 en la zona sur, 11 en la sierra. Llegaremos, ojo, hoy a los 31 grados porque el verano se resiste. Se resiste. Jornada veraniega, la que nos espera. Y jornada de alta temperatura política que va aumentando según va comenzando este día. Y lo hace después de que el diario ABC haya accedido a una copia de la tesis doctoral que el presidente del gobierno leyó en noviembre de 2012. ABC ha podido comprobar que Sánchez realizó tres tipos de plagio. Cometió lo que se denomina autoplagio, un cortapega. Eso es lo que cuenta ABC, que publica esta información, en la que detalla, como les digo, que copió de otros autores, pegó el contenido de informes oficiales del Ministerio o autoplagio de artículos propios. Esto ocurre después de la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, y deja en esta situación al presidente del Gobierno, porque la ministra dimitió por un plagio en su trabajo fin de máster. Anoche, en el enfoque de Félix Madero, el periodista ABC que ha trabajado esta tesis, ha estudiado la tesis de Sánchez, Javier Chicote, daba las claves de esta exclusiva.
No hay género de dudas, publicamos en las páginas interiores de ABC los originales y las copias y no hay lugar a interpretación, es decir, está el original publicado con anterioridad y está la copia de Pedro Sánchez sin una cita que lo avale y no hay duda ninguna.
Esas son las claves de esa información. La tesis de Pedro Sánchez irrumpía horas antes de publicarse en ABC en la sesión de control al gobierno. Lo hacía el líder de Ciudadanos, Rivera, tomando la iniciativa y cambiaba la pregunta del orden del día sobre Cataluña para pedirle al presidente que hiciera pública la tesis. Y Sánchez le respondía que él había cumplido con la legalidad.
Yo le pido que para disipar cualquier duda haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del gobierno.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Señor Rivera, sí lo está. Bueno, usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas. Pero en todo caso, da igual.
En la red TSEO se puede consultar una ficha, no el contenido de la tesis. Para leerla hay que irse físicamente a Villanueva de la Cañada, donde está la biblioteca de la Universidad Camilo José Cela, donde hay una copia. Ayer allí había cola de periodistas para leerse la tesis de Sánchez, que va a ser el best-seller de este otoño, al paso que vamos. La noticia es esa, la publicación de la tesis del presidente del gobierno, con sus plagios y sus copias, en el diario ABC. Esa es la noticia de la que se va a hablar, y mucho, en este día. También en Madrid, el debate sobre el estado de la región, que comienza a las 12, que por supuesto contaremos aquí en Onda Madrid. Escucharemos en primer lugar la intervención del presidente de la comunidad en este debate de entre hoy y mañana. Ahora lo que importa también es el tráfico. Circulación por las carreteras de Madrid a esta hora. Patricia Arriaga, buenos días.
Muy buenos días, pues arranca la hora punta madrileña, así que van a encontrar ya complicaciones en prácticamente todas las arterias de entrada a Madrid. Lo peor a esta hora, el acceso por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A42 en Parla, la A4 en Valdemoro, Pinto, y acceso a la M30, la A5 en Alcorcón, y la A6 se incorpora ya en la zona del plantío. También dificultades en la M40 en varios tramos, Vallecas y Vicálvaro sentido A2, Pozuelo en sentido A6 y Valdemarín y Montecarmelo en sentido A1. A esta hora precaución y también ya algo de paciencia.
Pues sin novedad en la red de cercanías y en la red de metro a esta hora de la mañana. A esta hora de la mañana en Onda Madrid, Crónica General de la Actualidad. Actualidad con la que amanece este jueves 13 de septiembre. Tras la dimisión de la ministra Carmen Montón anteayer como ministra de Sanidad por un plagio de su trabajo fin de máster, ahora las miradas van directamente al presidente del gobierno y su tesis doctoral plagiada y copiada, según publica hoy ABC, que se ha estudiado las casi 400 páginas. Publica este periódico que Pedro Sánchez ha plagiado fragmentos de ella, plagió en su momento la tesis de 2012, copió a otros autores, fusiló informes del gobierno Zapatero y volcó artículos propios ya publicados. Resumimos la información, Alberto Pascual.
Uno, dos y hasta tres tipos de plagio. El diario ABC ha tenido acceso al documento en el que han detectado irregularidades que constituyen, a su juicio, de falta de integridad académica. El autor del reportaje, el también profesor y doctor Javier Chicote, adelantó la noticia esta pasada noche en el enfoque de Félix Madero.
Pedro Sánchez copió a otros autores artículos publicados por profesores de distintas universidades 5, 6, 7 años antes. No solo eso, sino que también utilizó informes oficiales de distintos ministerios, principalmente del Ministerio de Industria, y hay párrafos enteros copiados y pegados sin citar, y también cometió lo que se denomina como autoplagio o contenido duplicado.
Su trabajo recibió la nota de cum laude, pero los errores, aseguraba Chicote, son evidentes.
Hay momentos en los que directamente copia y pega y no cita. En otros casos recurre a trampas de mal estudiante, como por ejemplo hablar de un artículo y pues dos o tres párrafos después incluye una página entera, sin entrecomillar, que procede de ese autor.
Sánchez leyó la tesis en noviembre de 2012 y para su realización contó con la ayuda de Carlos Ocaña Orbís, jefe de gabinete del entonces ministro de Industria, y que le suministró gran parte de la información que utilizó y que luego se publicó en formato libro. Él será ahora la clave de todo este asunto. Según confesaba ayer Chicote, darán más detalles sobre el asunto en próximas ediciones de ABC y quiénes formaban parte de este tribunal.
La tesis de Pedro Sánchez se pone en el epicentro de la política nacional y en el epicentro de la legislatura. Ya estuvo presente ayer porque fue Rivera quien introdujo en el debate político, nada más volver de vacaciones, la tesis de Pedro Sánchez, que estaba ahí y que no se publicaba, o que el presidente no quería enseñar la tesis. O por lo menos esa fue la posición de Rivera en mitad del debate de la sesión de control, cambiando el orden del día. Estaba previsto que preguntara por Cataluña y le soltó lo de la tesis al presidente del gobierno, que le sentó francamente mal. Esto provocó la queja del gobierno en la presidencia de la Cámara por permitirlo. Nos recuerda lo ocurrido en esta sesión de control, por cierto, que Rivera ha tomado en esto la iniciativa, Flor Carazo.
Duro enfrentamiento entre Pedro Sánchez y Albert Rivera. El líder de Ciudadanos ha cambiado su pregunta sobre Cataluña y ha pedido al presidente que haga pública su tesis doctoral.
Yo le pido que, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable, porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del gobierno.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas.
Este rifirrafe ha eclipsado el primer cara a cara entre Casado y Sánchez. Ninguno ha sacado a relucir el caso Máster. El presidente del PP ha echado en cara al jefe del Ejecutivo la moción de censura y este le ha respondido que se acostumbre a los cambios.
Usted llegó al gobierno sin ganar las elecciones. Es más, con el peor resultado histórico del Partido Socialista y el apoyo de los de Podemos, de los independentistas y hasta de los batasunos. El problema es que los intereses de esa hipoteca los pagamos todos los españoles y muy caro.
Que de verdad que siento que la llegada del gobierno progresista, socialista, de izquierdas, haya supuesto un trauma para la derecha española, pero se van a tener que acostumbrar a los cambios, señor Casado.
Polémica sesión en la que Ciudadanos ha denunciado que tras pedir la publicación de la tesis de Sánchez, este les ha amenazado con un «os vais a enterar», lo que ha desmentido el Gobierno. Además, el Ejecutivo se ha quejado por la actitud de la presidenta del Congreso al cambiar Rivera su pregunta.
Fue Rivera y no Casado el que ha puesto en el escenario el asunto del plagio de la tesis doctoral del presidente del Gobierno o la publicación de la tesis, que luego, como ha contado hoy ABC, es fruto de un plagio de varias copias. El líder del PP en este asunto no entró en el día de ayer, pendiente del Tribunal Supremo, que tiene que decidir si le investiga o no por el caso de su diploma de estudios avanzados, el caso conocido como Máster de Casado. El líder popular dice estar tranquilo y recuerda que desde el primer momento ha dado todas las explicaciones. De nuevo, Flor Carazo.
Los populares cierran filas en torno a Pablo Casado. Tratan de desligar su caso del de Carmen Montón y arremeten contra el presidente del Gobierno. Escuchamos al diputado Rafael Hernando y a la portavoz Dolors Montserrat.
No lo afecta de ninguna manera, ¿no? Yo, como muy bien dijo la señora Montón, no todos son iguales.
Y hay nuevas informaciones sobre la tesis doctoral del presidente Sánchez y, por tanto, está tardando ya el presidente Sánchez en salir públicamente y dar explicaciones a todos y cada uno de los españoles.
El líder del PP se siente tranquilo y no cree que deba dar más explicaciones.
Que yo ya llevo 5 meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de secretaría, guardé toda la documentación.
Pero los socialistas insisten en que Casado debe dimitir. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Adriana Lastra, portavoz en el Congreso.
Y los ciudadanos no quieren tantas palabras como hechos. El Gobierno y el Partido Socialista están demostrando su compromiso con hechos. Se echa en falta que otras formaciones políticas no lo hagan.
Quien tiene un problema real encima de la mesa es el señor Pablo Casado. Porque si no estuviera aforado, si no fuera diputado y estuviera aforado hoy, estaría imputado.
Unidos Podemos exige a Casado que presente su trabajo de máster y Ciudadanos que se investigue si hay una trama para favorecer a los viejos políticos en la universidad.
No solo la portavoz socialista ha entrado en ese terreno de decidir quién está imputado y quién no. La ministra de Justicia, que es fiscal de carrera, Dolores Delgado, decía públicamente desde el escaño que de no ser aforado, de no estar pendiente de que el Supremo decida o no investigarle, Casado estaría ya imputado. Algo que por lo menos llama un poco la atención.
Si ciñésemos los aforamientos y la inmunidad a determinados aspectos, la ciñésemos al ejercicio de los cargos o de los hechos cometidos en el propio cargo, pues a lo mejor el señor Casado pues estaría imputado. Estaría imputado como el resto de sus compañeros de máster.
Que son 3 las personas que están imputadas en un juzgado de Madrid. Hay que recordar que en 2013 un juzgado de Lugo quiso imputar al entonces portavoz socialista José Blanco y envió el caso al Supremo. Y el Supremo archivó la causa por tráfico de influencias y nadie imputó a José Blanco. Y utilizó el fuero de poder ser revisado su caso en el Tribunal Supremo. Por cierto, que hoy toma posesión la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Marisa Gorcedo, en el gobierno de Sánchez. Jurará su cargo o prometerá su cargo ante el rey en el Palacio de la Zarzuela. Y ahí estará, como no, el presidente del gobierno. Por cierto, más cosas. El PDCAT, la antigua Convergencia, decidía ayer a última hora retirar una moción que había pactado con el PSOE, que urgía al gobierno de Sánchez a emprender un diálogo con Cataluña, pero dentro de la ley. Todo ello después de que los 9 diputados de Esquerra anunciase su abstención, lo que había puesto en peligro la aprobación. Desde Barcelona, Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Ayer por la tarde, la portavoz del PDeCAT, Míriam Noguera, anunciaba que se retiraban de apoyar el diálogo dentro de la ley de esta manera.
No només no abran
No solo no abren vías de diálogo, sino que las cierran porque hoy el PSOE ha impedido cualquier intento de referéndum. Y para nosotros el intento era un referéndum de autodeterminación.
De referéndum de autodeterminación.
Lo hizo justo después que Esquerra Republicana anunciase que no apoyaría la moción que se tenía que votar en el Congreso. Sin mayoría no se podía aprobar el diálogo. A pesar de todo, José Zaragoza del PSOE ya había advertido que hablar dentro de la ley no significaba hablar de independencia.
No puede haber diálogo sin respetar la legalidad. Podemos hablar de todo menos de la independencia.
Y después de todo desbarajuste, la portavoz del Govern echaba balones fuera. Lo hizo El Sartadi.
Siempre
hemos creído que dentro del actual marco jurídico había margen para consultar a la ciudadanía. Maniobra simbólica pero inútil de la Moncloa y el independentismo que sigue insistiendo en pactar un referéndum de independencia.
Por cierto, una noticia de última hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral, según acaba de anunciar el Palacio de la Moncloa. Esa es la última hora que les contamos aquí en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, que ampliaremos en los próximos minutos. Crónica económica, la luz marca nuevos máximos, dispara la inflación por la que suspiran las pensionistas y los españoles adoran dormir sobre sus ahorros. Noticias económicas de Pablo López.
Nuevo máximo anual de la luz al marcar un precio de 18,6 céntimos de euro entre las 8 y las 10 de la noche. La asociación Facua reclama medidas como aplicar un IVA del 4% o crear una tarifa regulada por el gobierno. Rubén Sánchez, portavoz.
Todo lo que planteamos, todo lo que proponemos no contraviene normativa comunitaria ni tampoco sentencias recientes como la del Tribunal Supremo. Todo se puede hacer, otra cosa es que haya voluntad política.
Precisamente el precio de la electricidad es lo que más influye en la inflación, que ha cerrado agosto con una subida media del 2,2%. Una inflación que jubilados y comisiones obreras reclaman como elemento básico para revalorizar las pensiones. Unai Sordo.
Si queremos que las pensiones no pierdan poder adquisitivo, el IPC tiene que ser el elemento dorsal para calcular la revalorización.
Y tras la nueva sentencia ganada por Asufina Banesto por cláusulas abusivas en una de sus hipotecas, no es de extrañar que un 38% de los españoles opte por guardar el dinero bajo el colchón, tal y como recoge una encuesta del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Hay otras noticias en la Crónica de España que recordamos a continuación con Fátima Sotorrío.
Sí, la detención del actor Willy Toledo fue detenido en las inmediaciones de su domicilio ayer por no acudir hasta en dos ocasiones ante la justicia tras la denuncia de abogados cristianos y de la Fiscalía por una supuesta de los sentimientos religiosos. Willy Toledo ha pasado la noche en la comisaría de Moratalaz y deberá prestar declaración hoy ante el juez a las 10 de la mañana. En Andalucía, luz verde a una nueva comisión de investigación, esta vez sobre un supuesto gasto de dinero público en un prostíbulo de Sevilla. La factura asciende a 14.737 euros y la pagó un exmiembro de la ejecutiva del PSOE andaluz con una tarjeta de crédito de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo. En Madrid, los pensionistas que siguen en pie de guerra han vuelto a cortar el tráfico en las puertas del Congreso para pedir a los partidos del Pacto de Toledo que revaloricen las pensiones conforme al IPC real y que no utilicen nuevas fórmulas ligadas a los salarios o al Producto Interior Bruto. Y la Audiencia Nacional cita el 4 de octubre como investigado al presidente de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, en el caso de la rueda de las televisiones.
Crónica Internacional, Alberto Pascual.
La última hora nos lleva hasta California, en Estados Unidos, donde un hombre ha matado a 5 personas antes de acabar con su vida. Entre ellos está a su mujer. Por el momento se desconoce la razón que le llevó a ello. Nos quedamos en el país donde el huracán Florence ha bajado a categoría 2 tras reducir la potencia de sus vientos a 175 km/h. Igualmente, la alerta máxima continúa, al igual que su potencia de destrucción. En el Vaticano, cumbre sin precedentes. El Papa Francisco ha convocado a finales de febrero a los presidentes de las diferentes conferencias episcopales de todo el mundo para hablar sobre la prevención de los abusos a menores. Precisamente, un último informe interno de la sede eclesiástica germana ha documentado 3.677 casos de acoso a menores de 13 años. Y terminamos. En Bruselas, el Parlamento Europeo da los primeros pasos para sancionar a Hungría, lo que podría suponer su pérdida de derecho a voto en el Consejo. La negativa a acoger refugiados, las trabas a la libertad de prensa y el control de las ONG son algunas de las razones que le llevarán a hacerlo.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
A las 7 y 17 minutos, Crónica de Madrid. Va a ser este mediodía cuando el presidente de la comunidad, Ángel Garrido, haga frente a su primer debate sobre el estado de la región, que usted podrá seguir aquí en directo en Onda Madrid, Carlos Ibáñez.
Les adelantamos algunas claves. La mejora de los servicios públicos. Por ejemplo, Onda Madrid ha conocido algunos detalles que nos avanza en su crónica Begoña Alarcón.
Con un discurso perfilado al detalle, Ángel Garrido se presentará en la Cámara de Vallecas con el balance de todo lo puesto en marcha en los 3 años de legislatura del Partido Popular, pero haciendo hincapié en lo realizado desde que hace 4 meses se puso al frente de la comunidad. Tiempo de crecimiento económico y creación de empleo y trabajando además para mejorar los servicios públicos. Por eso Garrido anunciará que el tramo de la línea 9B de metro entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey cerrará todos los días a partir del próximo año a la 1:30 de la madrugada, equiparándose así con toda la red de metro y respondiendo a una demanda de los vecinos de Rivas y Arganda. Además, se construirán 8 nuevos parques de bomberos en diferentes municipios para poder cubrir hasta el 90% de la población en menos de 10 minutos. Un debate que Garrido afronta pensando en los madrileños, no para reivindicarse como candidato.
Yo creo que no es el sitio para que nadie pretenda lanzarse como candidato ni nada semejante. Esto solo toca hablar de la Comunidad de Madrid, de lo que hay, de lo que estamos haciendo y de lo que el Gobierno tiene que por hacer todavía en estos 9 meses que quedan.
Además, su discurso estará impregnado de España, con referencias explícitas al rey y a la corona. Será el primer debate del estado de la región de Ángel Garrido como presidente de la comunidad al que se enfrenta, ha dicho Sereno.
Y el presidente regional también va a hacer otros anuncios relativos a la sanidad y la construcción de aparcamientos disuasorios.
Garrido va a anunciar una inversión de 312 millones de euros en los próximos 8 años para dotar a los hospitales públicos de la región de nuevos equipamientos sanitarios de alta tecnología, de los que 76 millones se van a invertir invertir en los próximos 2 años. El objetivo, pues que los hospitales de la región tengan 13 aceleradores lineales de última tecnología para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Otro de los asuntos estrella de esta mañana va a ser la puesta en marcha del plan Apárcate, con el que se pretende dotar a la región de 91 aparcamientos disuasorios en las entradas a la ciudad para reducir el paso de vehículos privados a Madrid. Los primeros 5 de ellos estarán listos antes de mayo y van a suponer 4.500 plazas, un 10% del total comprometido, que son 46.000.
Y llega el debate sobre el estado de la región con las exigencias ya establecidas de Ciudadanos para apoyar al proyecto de presupuestos del año que viene.
Ciudadanos ha presentado al gobierno de Garrido un documento con sus peticiones, es decir, bonificaciones para autónomos y aumento de las plazas de las residencias de mayores, además de la controvertida propuesta de la gratuidad de las escuelas infantiles públicas. José Frutos.
Asegura Ciudadanos que son condiciones irrenunciables. Insisten en que la gratuidad de las escuelas infantiles es posible y necesaria para más de 40.000 familias. También exigen tarifa cero durante un año a aquellos autónomos que contraten como indefinido a su primer empleado. Y reclaman 2.000 plazas más en las residencias de mayores. Ignacio Aguado.
Las tres son fundamentales. Son tres prioridades de Ciudadanos. Lo han sido a lo largo de toda la legislatura. Y yo espero que el gobierno lo entienda como tal. Son tres condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el gobierno no acepta, pues tendrá que buscar otro partido, otro aliado, otro socio para sacar los presupuestos adelante.
El presidente Garrido recibe las propuestas con talante negociador. Incluso aprecia ahora matices en la propuesta de escuelas infantiles que pueden deparar el acuerdo. Su línea roja, que no haya más presión fiscal.
Yo no voy a poner en peligro ni los servicios públicos de Madrid, ni la bajada de impuestos de los madrileños. Lo digo con toda claridad. Prefiero no tener presupuesto a tener que subir los impuestos a los madrileños.
Garrido está convencido, sin embargo, de que habrá acuerdo.
Hay novedades en torno a la investigación del caso Lezo, lo publica hoy el diario El Mundo.
Una información relativa a Fernando Autrán, ex alto cargo de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital, en los equipos de Alberto Ruiz Gallardón, y es consejero del canal de Isabel II. Ocultó, al parecer, en las Islas Bahamas al menos 1.400.000 euros, de los que en estos momentos 1.100.000 se encontraría en una cuenta en Mónaco. Es lo que pone de manifiesto un informe de la Guardia Civil al que ha tenido acceso el periódico. Los investigadores se centran ahora en determinar si ese dinero oculto procede de la compra de la colombiana Inasa por parte del canal de Isabel II, empresa de la que Autrán fue consejero, o si podría estar relacionada con otras operaciones en las que intervino como cargo público.
Dos exconsejeros del gobierno Ruiz Gallardón, llamados a declarar por el juez que estudia este caso Lezo, decían no saber nada de este asunto.
Y que no conocían los pormenores de la compra de la empresa colombiana por parte del canal. Han añadido que dieron el visto bueno porque confiaban en los informes técnicos y en el departamento encargado, que es el de Medio Ambiente, Lupe Ortiz.
Alicia Moreno, Pilar Martín y Luis Peral han dicho lo mismo que el resto de exconsejeros que ya han declarado y lo mismo también que el expresidente Ruiz Gallardón. Si votaron a favor de que el canal de Isabel II comprara Inasa es porque no apreciaron en el proyecto ninguna irregularidad. Los informes encargados avalaban la legalidad de la adquisición de la empresa de aguas colombiana. Comparecencias, por tanto, sin sorpresas ante el juez García Castellón, que indaga en si se pagó un sobrecoste en la operación, causando un perjuicio a las cuentas públicas de la Comunidad de Madrid, y en por qué se utilizó un entramado de empresas en Panamá. A los investigados se le atribuyen delitos de prevaricación y malversación.
Sepan que el PSOE de Madrid propone a Pedro Sánchez que las primarias para elegir candidato a la alcaldía de la capital sean el 17 de noviembre y de primarias se sigue hablando en el Ayuntamiento de Madrid.
O más bien de las participatarias, como ha llamado la alcaldesa Manuela Carmena, esas primarias para elegir la lista con la que concurrirá a las próximas elecciones. La crónica es de Mar García.
¿Acepta primarias y algo más, Carmena?
Va a haber primarias y más que primarias. Yo diría que va a haber casi participatarias.
Nueva fórmula que ella bautiza así, puestos a desvelar confidencias. Ya sabemos que hay quien está interesado en formar parte de la candidatura.
Paciencia, queda mucho tiempo. Cuando empiece el periodo electoral ya se verá. Solamente te puedo decir que yo no estoy ahí, yo no dirijo ese proceso. Ese proceso sé que se está haciendo en Madrid, que desde luego hay sectores muy importantes que quieren continuar, pero son ellos.
Es Marta Higueras, la primera teniente de alcalde, la encargada de pilotar la fórmula electoral.
Cuando hay que hacer algún tipo de negociación, pues entonces ahí sí que estaremos. Desde luego la alcaldesa no va a estar en esas negociaciones. Si hay algún tipo de negociación que hacer, pues con partidos, ahí estaremos nosotros.
Con esto inicia la próxima semana conversaciones.
Completamos la crónica de Madrid a esta hora con los sucesos.
Y destaca un incendio ocurrido esta noche. Ha calcinado el falso techo de la cubierta superior de una nave industrial en Mejorada del Campo. Javier Chivites, portavoz de Emergencias 112.
A la llegada de bomberos, la nave estaba cubierta de humo y también echaba bastante humo por la zona de la cubierta. Tras realizar un exhaustivo análisis de la cubierta, vieron los bomberos que el incendio se localizaba principalmente en el falso techo realizado a base de placas de poliespán y que estaba entre la propia placa y la estructura superior de la cubierta. La labor de los bomberos ha consistido en retirar todas esas planchas, esas placas de poliespán, en total unos 300 metros cuadrados, y sanearlas luego fuera de la propia nave y evacuar el humo que se había quedado en la nave.
Además, la policía ha detenido a un hombre de 33 años, nacionalidad georgiana, por apuñalar a un compatriota de 44 años que ha resultado herido grave en el transcurso de una pelea ocurrida en los jardines del arquitecto Rivera, en Chamberí. Beatriz Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil atendían a dos hombres, uno de 33 años, con cortes en la mano y rasguños en la espalda. Era trasladado leve al Hospital de la Concepción. El otro, de 44, presentaba una herida por arma blanca penetrante en hemitórax izquierdo. Permaneció consciente y orientado en todo momento, pero por el lugar de la herida podría haberle afectado algún órgano vital y por ello, en estado grave, fue trasladado al Hospital Clínico.
Los periódicos de Madrid, titulares hasta ahora, Javier Fernández Arribas.
ABC se ocupa de las propuestas de Manuela Carmena. Titular, Carmena inventa las participatarias para esquivar las primarias e imponer su lista. La número 2 de la alcaldesa negociará la lista electoral con el ex GEMAT como portavoz de Podemos. Los otros temas, El Mundo titula Las obras atascan centro. En el antetítulo, 6 intervenciones simultáneas en los alrededores de Sol dificultan los desplazamientos. Hablan los afectados. Conductor de ambulancia, Sol es una ratonera. Director de una empresa de mensajería, mantener el servicio nos cuesta mucho más. Bus turístico, estamos recibiendo quejas por cambios en las frecuencias. Titular del País, guerra entre el gobierno y la comunidad por la venta de viviendas públicas a fondos. En La Razón, los vecinos ponen contra las cuerdas a Romi Arce. En el antetítulo, PSOE y Ahora Madrid confirmaron el desahucio de los remeros. Este asunto también es portada de Madrid Diario. Jaleo en el pleno de Arganzuela entre defensores y detractores de Arce.
A esta hora, Crónica de la Cultura de Madrid con Marco Pomares.
Este clásico de Sófocles aterriza en el Centro Cultural de la Villa Fernán Gómez de la mano del prestigioso director Gabriel Olivares a través de 2 espectáculos en uno. A la adaptación de este clásico se une una fábula futurista que presenta una España sin corridas de toros.
¡Yo, el glorioso Edipo, para escuchar!
¿Quién hay más desgraciado que yo?
La compañía Teatro Lab Madrid es la encargada de representar este espectáculo que estará actuando hasta el 7 de octubre con unos precios que oscilan entre los 14 y los 19 euros. Y hoy cerramos nuestra agenda con un concierto solidario. Esto que escuchan es No mires a los ojos de la gente de Iván Ferreiro, exmiembro del grupo Los Piratas, que presentará su nuevo álbum llamado Casa en un concierto solidario para recaudar fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Esta noche, a partir de las 9 en el Teatro Barceló Club. Ya saben que Madrid es cultura y nosotros ya estamos preparando nuestra próxima agenda. Disfruten.
Estrenamos temporada en Onda Madrid.
De martes a viernes a partir de las 12 de la noche.
Con entrevistas.
Gente divertida.
Gente que hace cosas buenas.
Buen rollo en general.
Sí, y somos 2 para hacer de maestras de ceremonias.
2 hasta las 2.
Pero desde las 12 de la noche.
Que sí, de martes a viernes.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés.
Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del inserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda. Hoy jueves, desde las 10 de la noche, segunda eliminatoria de la competición copera. Las Palmas, Rayo Majadahonda. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Las 7 y media. Buenos días. A esta hora, lo primero es el tráfico.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
El tráfico en las carreteras de Madrid y en el Ayuntamiento. Primero, en la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, situación a esta hora.
Muy buenos días, pues ya estamos inmersos en la hora punta madrileña, así que van a encontrar ya retenciones en las principales arterias. Lo peor a esta hora, la entrada por la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Santa Eugenia, la A42 en Parla, la A4 en los tramos habituales, la A5 en Móstoles y Alcorcón, y se incorpora la A6 en Las Rozas, El Plantío y Aravaca. También complicada la entrada por la M607 en Tres Cantos y Colmenar, y dificultades en la M40 en varios tramos, Vallecas y Vicálvaro sentido A2, Pozuelo sentido A6, Barrio de la Fortuna también en sentido A6 y Valdemarín y Monte Carmelo en sentido A1. Por último, la M50 intensa en Boadilla del Monte en dirección A6 y San Sebastián de los Reyes en sentido A1. Precaución y también algo de paciencia hasta ahora.
Vamos a las calles de Madrid. Margarita Pérez, situación hasta ahora.
Hola, buenos días. De momento la hora punta comienza en lo que respecta a las vías del interior, M30 y accesos más céntricos con normalidad, al menos en el capítulo de incidencias, de percances, no tenemos que destacar ninguno. Hoy amanece la hora punta con calzadas secas y eso siempre es bueno para la conducción, pero ya surgen complicaciones, las normales en la M30 a partir de Méndez Álvaro hasta, de momento, hasta la zona próxima al puente de Ventas, aunque aumenta también en la parte norte. En lo que respecta a accesos céntricos, los movimientos más tempranos se registran por la zona sur, desde el sur al Paseo de Santa María de la Cabeza, por citar el área de Marqués de Vadillo, General Ricardos, y también por el interior comienza ya a ralentizarse algo más la circulación en los movimientos próximos a la Plaza de España y en tramos de los bulevares, sobre todo en Alberto Aguilera y Carranza, en sentido Glorieta de Bilbao.
Sin novedad, tanto en Renfe, en cercanías, como en la red de metro a esta hora. A esta hora contamos la actualidad al comienzo de este jueves, 13 de septiembre. En Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, lo último es que el presidente del Gobierno ha anunciado esta misma mañana que emprenderá acciones legales si no se rectifican las informaciones periodísticas que le acusan de plagio en su tesis doctoral, según acaba de anunciar el Palacio de la Moncloa. El presidente afirma que es rotundamente falso que su tesis sea un plagio, por lo que anuncia que emprenderá acciones legales en defensa de su honor y dignidad, salvo que medie rectificación de la información publicada por el diario ABC, que publica en portada que Sánchez copió párrafos enteros de otros autores en su tesis. Con anterioridad también, otro medio como OK Diario aseguraba este miércoles que un investigador del Ministerio de Industria fue el verdadero autor de la práctica totalidad del trabajo académico de Sánchez. ABC precisa que es el jefe de gabinete del entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián. Ayer en la sesión de control, quien destapaba este tarro era el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Yo le pido que, para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del Gobierno.
No estaba en el orden del día. El presidente del Gobierno respondió de la siguiente forma a esta intervención de Rivera.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas.
El PP le ha pedido a Sánchez que dé explicaciones a los ciudadanos sobre su tesis, la que publica hoy ABC, y ha recordado que su partido ya le solicitó en agosto, pero la mesa de la Cámara frenó esta solicitud hace una semana al entender que era un tema privado. Dolors Montserrat.
No tiene que quedar ningún tipo de sospecha sobre la tesis doctoral de quien es el presidente del Gobierno de España.
La respuesta de los socialistas, de la portavoz Adriana Lastra, es asegurar que Sánchez no tiene ninguna mancha en su expediente y que el que realmente tiene algo de lo que preocuparse es el presidente del PP, Casado.
Quien tiene un problema real encima de la mesa es el señor Pablo Casado, porque si no estuviera aforado, si no fuera diputado y estuviera aforado hoy, estaría imputado.
Esa decisión corresponde al Tribunal Supremo y se ve que la portavoz socialista sabe más que los jueces del Supremo. Todo eso queda en un segundo plano, todo lo que venimos contando, después de ver lo que publica hoy el diario ABC, que es lo que cambia la actualidad de este día, y ahí ese comunicado de esta misma mañana, de las 7 de la mañana, del Palacio de la Moncloa, desmintiendo la información de ABC. Javier Chicote, redactor de ABC, lo adelantaba anoche en el enfoque de Félix Madero en Onda Madrid. Ha estudiado a fondo la tesis que el presidente leyó en 2012 y ha descubierto parecidos algo más que razonables.
Ninguna duda. Hace ya mucho tiempo, varias semanas, que estamos trabajando en este asunto. Yo pude consultar la tesis en la Universidad Camilo José Cela en el mes de junio. Pedro Sánchez copió a otros autores artículos publicados por profesores de distintas universidades 5, 6, 7 años antes. No solo eso, sino que también utilizó informes oficiales de distintos ministerios, principalmente del Ministerio de Industria, y hay párrafos enteros copiados y pegados sin citar, y también cometió lo que se denomina como autoplagio, contenido duplicado.
Y si da tiempo, en este día hay otras noticias de las que se va a hablar hoy jueves 13 de septiembre. Ángela Beato.
Sospechamos que este tema de los plagios en tesis y trabajos va a dar mucho de sí. Precisamente Unidos Podemos va a pedir hoy crear una comisión de investigación sobre los másteres del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos. La nueva ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, jura su cargo ante el Rey a las 9 y a mediodía recibe su cartera de manos de su predecesora. Volveremos a hablar de Franco porque hoy el Pleno del Congreso somete a votación el decreto ley aprobado por el Gobierno con el que pretende exhumar sus restos del Valle de los Caídos. También se vota en el Congreso la convalidación del Real Decreto de Medidas Urgentes para el Desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Los actos de la Diada no han acabado. Hoy se trasladan hasta la delegación de la Generalitat en Madrid con un acto presidido por la consejera de Presidencia, Elsa Artadi. Además, Willy Toledo se presentará en breve por fin a los juzgados de Plaza de Castilla y sabremos si el juez ve o no la supuesta vejación de los sentimientos religiosos. Y todo en el día en que Ángel Garrido afronta su primer debate del Estado de la Región como presidente en la Asamblea de Madrid.
Pronóstico del tiempo, Ainhoa González.
Jornada de jueves con ambiente estable en la comunidad, cielos despejados y con nubes de evolución que irán apareciendo especialmente de cara a la segunda mitad del día, pero sin mayor relevancia. No esperamos precipitaciones. Y lo que sí esperamos es que suba ligeramente el termómetro. Unas máximas que ayer nos llevaron a valores de 29 y 30 grados en muchos puntos de la comunidad y que hoy llegarán hasta los 30, 31 en general y en la sierra se quedarán ligeramente por debajo de esos 30 grados de máxima. Situación muy estable que de cara a próximos días, bueno, las nubes irán cobrando más protagonismo y no se descarta que especialmente entre viernes y sábado se pueda producir precipitaciones. Iremos viendo cómo evolucionan los modelos, pero hoy a disfrutar de ese sol y esas temperaturas en ascenso.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 7 menos 23 minutos escuchamos el comentario con la firma de Pedro García Cuartango. Maestro, tú dirás.
En el ajedrez, un gambito es el cambio de una pieza por otra. Pedro Sánchez aceptó la dimisión de la ministra Carmen Montón para poder seguir manteniendo la presión sobre Pablo Casado. Ayer mismo al PSOE le faltó tiempo para pedir la dimisión del líder del PP, que está pendiente de la decisión del Supremo sobre una posible imputación por su máster. Pero Sánchez tampoco se libra de sospechas sobre su tesis de doctorado. Albert Rivera le exigió ayer en el Congreso que la haga pública. Toda esta disputa empieza a parecer un tanto exagerada, ya que nuestro país tiene problemas mucho más importantes que indagar sobre el pasado académico de sus líderes. Está claro que algunos políticos obtuvieron su titulación con muy poco esfuerzo y un empujón de las autoridades académicas. Ello resulta lamentable y demuestra la degradación de las universidades. Pero centrar la vida política y las sesiones del Parlamento en un debate sobre la legitimidad de los másters demuestra que algo está fallando en nuestro sistema democrático. incapaces de abordar los grandes problemas que afectan a este país, da la sensación de que nuestros dirigentes se entretienen con estos juegos de esgrima.
El comentario en Buenos Días Madrid de Pedro García Cuartango. A esta hora, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, en Bruselas, Concha Lozano, buenos días.
Buenos días. La prensa europea no duda en calificar de histórica la decisión del Parlamento Europeo de sancionar a Hungría por atentar contra varios principios básicos de la Unión. Dice el diario Político, uno de los más influyentes en Bruselas, que aunque esto es el principio de un proceso que podría dejar a Hungría sin voto en las instituciones, se pone de manifiesto ya la presión a la que se está sometiendo el gobierno de Viktor Orbán. La gran mayoría de la Eurocámara votó a favor de castigar al gobierno húngaro, incluido parte del Partido Popular Europeo, al que pertenece Orbán y que votó dividido. Mención también al discurso sobre el Estado de la Unión que pronunció ayer el presidente Jean-Claude Juncker, en el que recordó la intención de la Comisión de suprimir el cambio horario. Según explicó, cada Estado miembro tendría que notificar en abril del año que viene su intención de aplicar la hora de verano o invierno. El último cambio obligatorio a la hora de verano tendría lugar en marzo de 2019. Y hoy es portada también en varios diarios europeos la decisión del Parlamento de desbloquear la norma sobre derechos de autor en Internet. La directiva propone, entre otras cosas, cobrar una tasa a las plataformas digitales cuando reproduzcan contenidos de autor, incluyendo periodistas y medios de comunicación.
De la Unión Europea a Estados Unidos a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. El huracán Florence, que se espera que impacte en la costa este estadounidense este jueves, pierde fuerza. Pese a bajar de la categoría 4 a la 2 en una escala de 5, el Centro Nacional de Huracanes pide a los ciudadanos que no se confíen porque sigue siendo sumamente peligroso. 5 estados y la capital mantienen el estado de emergencia. Y entre la expectación por Florence, Apple anunció 3 nuevos modelos de iPhone, entre ellos el móvil con la pantalla más grande que haya diseñado hasta el momento la empresa de la manzana. Tomen nota, porque con 6,5 pulgadas, el 10S Max mide una pulgada más que el actual modelo 8 Plus, el más grande que había hasta el momento. Este teléfono será también el más caro que haya ofrecido la compañía, con un precio que oscila entre los 1.259 y los 1.659 euros. Así que toca vaciar los bolsillos si lo que se quiere es el nuevo teléfono. Así se acuesta Estados Unidos mientras España amanece.
Las 8 menos 19 minutos. España amanece con los periódicos encima de la mesa de este estudio de Buenos Días Madrid. Javier Fernández Arribas, ¿cómo estás?
Buenos días a todos.
¿Cómo llevas la lectura de los periódicos hoy?
Pues con ciertos sobresaltos, sobre todo para algunos.
Tiene la prensa muy claro el tema principal de la portada, ¿no?
Albert Rivera abrió en el Congreso la caja de los truenos y la prensa hizo su trabajo, por cierto, que ya tenía algo avanzado porque lo de la tesis de Pedro Sánchez era un rum-rum desde hacía algo de tiempo. ABC es el que ofrece el mayor despliegue documental sobre la tesis, con este titular en la portada: Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral. ABC accede a la tesis íntegra del doctor Sánchez y estos sumarios: copió a otros autores, fusiló informes del gobierno Zapatero, volcó en la tesis artículos suyos ya publicados. En la página 2, ABC titula: el jefe de gabinete de Sebastián, por el exministro de Zapatero Miguel Sebastián, firmó el libro de la tesis de Sánchez. En un sumario informa que la tesis incurrió en 3 tipos de plagio: literal, mosaico y autoplagio. Iglesia, Rivera y Narbona han defendido que un plagio conlleva la dimisión. La Razón aporta opiniones del propio PSOE. Titular: el PSOE urge elecciones ante la erosión de Sánchez. En el antetítulo, Rivera abre la polémica por la autoría de la tesis del presidente y explica en el subtítulo: preocupación porque el gobierno no haya rentabilizado la dimisión de Montón y estén envueltos en el caso del doctorado. Creen que el efecto Moncloa se está dilapidando.
¿Cómo tratan este tema, Javier, El Mundo y El País?
El Mundo titula: el secretismo de Sánchez aviva la duda sobre la autoría de su tesis. Y estos sumarios: Rivera le reprocha que tras la dimisión de Montón oculte el trabajo pese a las sospechas de que él no lo escribió. El presidente estalla contra el líder de Ciudadanos. Su pregunta es un lodazal, entre comillas. En El País, Sánchez declara la guerra a Rivera por dudar de su tesis. Las acusaciones de irregularidades en los estudios se convierten en arma arrojadiza de todos contra todos en una tensa sesión de control en el Congreso.
¿Cómo abordan los periódicos digitales esta cuestión, este tema?
OK Diario: Sánchez y su negro plagiaron en la tesis párrafos enteros de informes del Ministerio de Industria. El Confidencial, tras liberarse del plagio de la exministra Montón, el PSOE se lanza contra el máster de Casado para disipar la sombra de la tesis de Sánchez. El Independiente, las acusaciones de plagio en la tesis de Pedro Sánchez sacuden la Moncloa. El Español, la guerra de los másteres pone contra las cuerdas a Sánchez y refuerza a Rivera. El Diario.es, toda la presión sobre Casado a unas semanas de que el Supremo decida si le imputa por su máster.
Estos titulares, como no, tienen respaldo en los editoriales de los periódicos, como tú has comprobado.
En ABC editorial con este título, Sánchez ya no es ejemplo de nada. Y dice, su pasado le arrastra y cada duda sobre la realidad de su título de doctor queda al descubierto gracias a ABC. Sánchez tendrá que dar explicaciones urgentes porque ha mentido. En El Mundo, titula su editorial principal, La palabra de Sánchez a examen. Dice, parece sospechoso pedir bibliografía en 2011 y defender la tesis en 2012. Y concluye, por el bien de todos los españoles, Pedro Sánchez debe convocar elecciones lo antes posible. En El País, el editorial principal versa sobre Orbán y el PP. Y en El Segundo, aborda el tema de los máster con este titular, doble responsabilidad. Sobre todo desde la responsabilidad, dice, de la Universidad Rey Juan Carlos. Concluye el editorial afirmando que no existe un caso Montón, Casado o Cifuentes. Existe un caso Universidad Rey Juan Carlos, pero no entra en la tesis de Sánchez por ahora. La Razón titula su editorial principal El negocio de Tebas por encima de todo. Y dice, con el partido en Miami, el Barcelona y el Girona se corre el riesgo de causar un daño gratuito a la imagen de España ofreciendo al separatismo catalán una oportunidad para su propaganda.
Columnas que buscan mármol en sus frases en las columnas de opinión.
En su análisis en ABC, un montón de explicaciones, Juan Fernández Miranda dice que había mucho que ocultar para un presidente del gobierno. Las preguntas surgen de inmediato. ¿Dónde estaba la directora de la tesis? ¿Qué rasero utilizó el tribunal que le dio un sobresaliente cum laude? ¿Por qué el libro que después se publicó y que es una adaptación de la tesis va firmado también por el economista Carlos Ocaña? En El País, Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política, firma su artículo Gobernar la crisis y explica: la democracia necesita una gestión estratégica de las crisis futuras. Tenemos que prepararnos para identificar las tendencias y anticipar las soluciones antes de que sea demasiado tarde. Y en La Razón, el general en la reserva, Luis Alejandre, titula su tribuna Sorderas y dice, tenemos enormes retos delante de nosotros que obligan a agudizar oídos, intuir lo que pasa al otro lado de la colina u orientar el radar.
Vamos cerrando los periódicos esta mañana nosotros, que ya los hemos leído con las imágenes.
El afligido hoy en la portada de ABC es Pedro Sánchez, o mejor dicho, más que afligido, molesto y preocupado con la portada de su tesis al lado y una página subrayada con el plagio que al parecer se hizo. El Mundo y El País coinciden casi en la foto de portada. Está hecha en el hemiciclo del Congreso desde un ángulo distinto. Recogen el momento en el que Pedro Sánchez, con su dedo de su mano derecha, señala a Pedro Casado. Está en El País. A Pablo Casado, perdón, en El País. Y con el dedo de su mano izquierda señala a Albert Rivera. El Mundo dice en el pie de foto que Pedro Sánchez estaba crispado. La foto de portada de La Razón está dedicada al Papa Francisco, de espaldas, conversando con varios colaboradores con este titular. El Papa pone en marcha su plan antiabusos.
Antes de la noticia que más te ha llamado la atención, incorpora a esta revista de prensa los titulares de la prensa económica, Javier.
En Expansión, Inditex, récord de ventas y subida de márgenes. En 5 días también, Inditex pulveriza en ventas a sus competidores y sube más de un 4% en bolsa. El Economista, la Reserva Federal de Estados Unidos, advierte que la escasez de trabajadores supone un desafío para la economía.
¿Y qué te ha llamado poderosamente la atención?
Pues una nueva rectificación del gobierno, de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Se venden las bombas de precisión a Arabia Saudí y hay quien comenta que antes de anunciar decisiones hay que sopesar las consecuencias. Por cierto, que el tema catalán hoy pasa a un segundo plano. Lo más novedoso es el frustrado acuerdo del PDeCAT con el gobierno provoca el desgarro independentista.
La prensa que se publica en Madrid y ahora a Barcelona, puente radiofónico, Onda Madrid en Barcelona. Rafa de Ribot, buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
¿Por dónde empezamos hoy, Rafa?
Pues por donde terminaba, Javier, por este desgarro. El PDeCAT, destaca toda la prensa, retiró la moción pactada con el PSOE en el Congreso a favor del diálogo una vez que Esquerra dijo que no la apoyaba. Los dos le echan la culpa a los socialistas y evitan criticarse, pero según Crónica Global, el acuerdo lo torpedeó Puigdemont directamente desde Waterloo.
Ah, sí, directamente desde Waterloo.
Eso es lo que afirma este digital.
Polémica diplomática.
Porque el diario Ara explica que el embajador español en Francia presentó una queja al ayuntamiento de Perpiñán porque se le entregó una medalla de la ciudad a finales de agosto aquí en Torra, al que considera en la carta que ha enviado el embajador un presidente inconstitucional por sus posicionamientos.
¿Policías inculpados por el 1 de octubre?
Pues sí, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero hay una causa abierta por la actuación policial durante el 1 de octubre y el juez aumentó ayer a 9 a los policías investigados por un uso excesivo, dice el magistrado, y desproporcionado de la fuerza.
A ver, repaso rápido, un libro.
Un libro, el que se presenta esta tarde, El naufragio. Es un relato del proceso escrito por la directora del Punto de la Vanguardia, Lola García, en el que se desvelan algunos episodios poco, muy poco conocidos de la política catalana en los últimos años. Merece la pena.
Bueno, un nombre.
Pues espera Masías, que fue diputado de Convergencia de Madrid, también ex consejero, fichado por Fomento para poner un poco en orden el plan de cercanías tan polémico por la falta de efectividad del transporte público en el entorno de la ciudad de Barcelona.
¿Por qué se habla de una consultora madrileña esta mañana en Barcelona?
Del grupo Ortiz, porque ayer su presidente y su vicepresidente reconocieron a la Agencia Nacional que pagaron comisiones del 3% a la antigua Convergencia para poder entrar, dijeron, en el mercado catalán.
Dime ya para terminar algo sobre corrupción socialista, un detalle.
Pues solo un detalle, que el Ayuntamiento de Barcelona también está cercado el grupo socialista después de que el juez del caso Mercurio dice que hay indicios de que se pagaran con mordidas actos electorales. ¿Te suena un poco?
Me suena un poco. Y tú estás obsesionado con los patinetes eléctricos porque sé que quieres coger uno pronto.
Ya ves, porque afecta además a todas las ciudades. Y el Ayuntamiento de Barcelona ahora dice que prepara una normativa que ya les considera vehículo y por eso prohíbe, entre otras cosas, circular por las aceras. Las sanciones, cuidado, que pueden superar los 600 euros.
Rafa Ribó, de Barcelona, ponte el casco.
Me pondré un casco.
Que el día para largo, da para mucho el día,
Un abrazo.
Adiós, Rafa, adiós. Ahora mismo, la imagen del día, de este día, de este jueves 13 de septiembre, la cuenta con las manos en los bolsillos, como cada día en Onda Madrid, Javi Gómez.
¿Recuerdan a la abeja Maya? Zumbaba de flor en flor cuando tú y yo, Colmenarejo, todavía ni alcanzábamos al micrófono. Y su colega Willy, aquel sempiterno dormilón con menos ganas de hacer miel que algunos de poner el despertador a las 4 de la mañana, ¿verdad? Lo saco del baúl a colación de las camas colmena, porque olviden la polémica y quédense con la imagen. Ese frontal de sarcófagos ordenados, ese sudoku humano esperando que lo llenen, una mezcla de lavandería neoyorquina, película de Ridley Scott y una geometría algo aterradora. Dirán que es el mercado, estúpidos, pero hay algo de simbólico, ¿no?, en idear una vivienda donde solo se cabe tumbado, postrado, sometido, rendido. Igual en breve apilamos a la gente, cada uno con su ojo de buey dando a Pacífico. No al Pacífico, no. Al pasillo sin luz de un bajo en la estación de metro de Pacífico. No sé si coincides, pero esto de la vivienda va camino de convertirse en el asunto electoral de 2019. Maya y Willy eran entrañables y han convivido con nosotros todos estos años, pero igual, puestos a elegir imitarlos, prefiero que me pongan alas a que me tumben en colmenas.
8 menos 7 minutos, el deporte.
Onda Madrid, deportes.
Entonces, Laura Cabrera, ¿España va a organizar otro mundial o por lo menos es lo que queremos?
Bueno, desde 1982 ya va tocando, ¿no?
Tú fíjate, estaba recordando a Javi Gómez a la abeja Maya y yo estaba acordándome de Naranjito.
Yo era muy joven también entonces, ya habíamos nacido tú y yo.
Sí. Pero éramos muy jóvenes. Decía Javi Gómez, no llegábamos al micrófono.
No llegábamos, yo no llegaba desde luego, era una chavalita que no había hecho ni la comunión. Pero bueno, 2030, esa es la fecha para celebrar un próximo Mundial en España, o eso al menos es lo que quiere el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ayer se reunió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además se llevó a Gianni Infantino para también meter un poquito de presión al presidente de la FIFA y le pidió la organización de ese Mundial 2030 aunque hay varias propuestas sobre la mesa, desde una candidatura única hasta la conjunta con Marruecos y Portugal. También es verdad que hay otras candidaturas muy fuertes, como la de Argentina y Uruguay, o también la de Corea del Norte y del Sur, que se están planteando hacer un
Corea
mundial...
¿Corea del Norte?
Sí, del Norte y Sur, conjuntamente. Y entonces, pues a lo mejor lo que se va a barajar es no el Mundial, sino la Eurocopa del 2028. También es otra posibilidad que está sobre la mesa. Sin duda, es el gran reto de Rubiales como nuevo presidente, que curiosamente hizo coincidir esta reunión con el presidente del Gobierno con la comparecencia ante el juez en Valencia de la arquitecta que le acusa de haber desviado fondos de la AFE cuando era presidente del Sindicato de Jugadores para pagar la obra particular de su casa. Coincidencia, reunión con el presidente del Gobierno y, por otro lado, esta arquitecta declarando ante el juez en Valencia. Por otro lado, y también importante, se trató en esa reunión el Girona-Barcelona, que la Liga quiere celebrar en Estados Unidos. La Federación se niega a la celebración de ese encuentro, la FIFA tampoco lo ve bien y el Gobierno parece que tampoco está por la labor. De hecho, el CSD podría no autorizar el encuentro fuera del territorio español. Estas fueron las impresiones del presidente de la Española, Rubiales, a la finalización del encuentro con el presidente del Gobierno.
Ha sido un ambiente magnífico, cercano. Creo que nos hemos entendido perfectamente. Se han puesto diferentes ideas sobre la mesa y, bueno, pues se van a seguir desarrollando con grupos de trabajo y, bueno, pues poco a poco iremos viendo cómo va avanzando, pero todos queremos buscar lo mejor para España y lo mejor, por supuesto, para el fútbol.
Hablamos de la Copa del Rey. El Alcorcón recuperó su pasión por la Copa. Venció ayer con solvencia al Extremadura para acceder a los 36avos de final de la competición del CAO. Un tanto de Juan Muñoz, que buscó el gol hasta que lo encontró, fue suficiente para poner al Alcorcón en la siguiente eliminatoria.
Bueno, objetivo ninguno. Objetivo, ya lo decíamos dentro del vestuario, para nosotros, que es ir partido a partido. Ahora hemos pasado a la siguiente ronda, ahora la Copa, pues bueno, la aparcamos ahí un poco de lado y ahora ya pensamos solo en la Liga.
Un día histórico para Onda Madrid, ya que ofrecimos ayer el desdoble de la señal por el 106 Los Deportes. Como hoy vamos a contar también el partido entre Las Palmas y el Rayo Majadahonda, que van a disputar esa eliminatoria de Copa. Antonio Iriondo es el técnico majariego y habla del poco descanso que ha tenido su equipo para poder preparar este partido.
Bueno, vamos a tratar de trabajar de la forma más adecuada para darle un tratamiento a una situación de estas características. Muchos viajes, muchos partidos continuos en 6 días, 3 partidos importantes, pero es lo que hay y tenemos que saber adaptarnos a una situación así con la idea de ganar los...
No pudo ser para el Fuenlabrada, que cayó eliminado ante la Cultural y Deportiva Leones en el Reino de León. A pesar de adelantarse en el marcador, la Cultural empató el encuentro para forzar la prórroga y la eliminatoria se decidió en los penaltis. En primera división, los equipos madrileños comienzan ya a recuperar internacionales para preparar los partidos del próximo fin de semana. Super sábado con todos los equipos Champions a las puertas de la nueva edición de la competición europea que echa a andar la próxima semana. Tendremos el sábado el Atlético Eibar y el Athletic de Bilbao Real Madrid. Además, también ayer se presentó la Supercopa de España de baloncesto en Compostela. Ya tenemos horario. El viernes 21 jugará el Real Madrid, actual campeón de Liga, frente al Obradoiro en esa Supercopa de España, que además ofreceremos aquí en Onda Madrid. Y también en la vuelta, victoria ayer para Michael Woods en el balcón de Vizcaya. Alejandro Valverde de Movistar recortó 8 segundos al líder Simon Yates y el jovencísimo Enric Mas, 23 años del Quick, alcanza el podio y se mete tercero en la general. Escuchamos a Valverde analizando la situación de la carrera.
Sí, parece que es cosa de tres, pero bueno, aún falta mucho y ahora estamos perdiendo, son diferencias muy escasas, pero en cualquier momento pues pueden haber grandes diferencias.
Y terminamos con los premios nacionales del deporte. Ayer eran concedidos el año 2017, premio Rey Felipe al mejor deportista Rafa Nadal y premio Reina Letizia a la mejor deportista Sandra Sánchez de karate. También destacar el deportista revelación John Ralph de golf y también mejor proyecto Reina Sofía, premio Reina Sofía a Juan Mata por el proyecto Camon Goal. También deportista mejor de 18 años María Vicente en atletismo y el trofeo a la comunidad iberoamericana para el portero del Real Madrid, Keylor Navas.
Toda la actualidad del deporte que acaba de contar Laura Cabrera, que será bien seguida a lo largo de toda la jornada aquí en Onda Madrid. Camino de las 8 de la mañana en Buenos Días Madrid, un momento.
Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Te proponemos una mañana diferente, entretenida, pendiente de la actualidad. Una mañana con las cosas que de verdad te interesan.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. De 10 de la mañana a 1 de la tarde en Onda Madrid.
estamos para ti.
La Plaza de Toros de Las Ventas ya está preparada para vivir una feria de otoño histórica. La máxima figura del toreo, Alejandro Talavante, estará dos tardes junto a los grandes triunfadores del año. Asegura tus entradas y abónate con el 20% de descuento en las-ventas.com y en las taquillas de la plaza.
Los viajes del Imserso ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya estás acreditado para viajar, ven con tus datos personales a cualquiera de nuestras agencias y gestionaremos tu reserva el día que corresponda en tu comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, te regalamos un bono descuento de 12 euros para tu próximo viaje. No esperes más. Tu viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Te lo has ganado.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Empieza el curso también en la radio. Arranca una nueva temporada muy pendientes de todo lo que acontece en Madrid.
No es el momento de hablar de las elecciones. No es
a mí me gusta ser presidente de la Comunidad de Madrid, sí. Me hace ilusión, sí. Tengo proyectos, sí. Pero la decisión es de la dirección nacional y por tanto...
Información de servicio público, conexiones en directo, entrevistas y siempre con la vista puesta en Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Son las 8 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid a esta hora de la mañana, jueves 13 de septiembre. Dicen los del tiempo que vamos a disfrutar de un día de verano, en eso estamos, un verano que no se va, un día muy parecido al de ayer. Ahora mismo tenemos 18 grados en Madrid capital, 19 grados en la zona sur y 13 en la sierra, y llegaremos a superar los 30 grados, día veraniego. Lo que está subiendo y mucho según comienza el día es la temperatura general política, nada más comenzar el curso y sin que se hayan ido los calores. Tras la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por las mentiras relacionadas con su máster y especialmente por el plagio del trabajo fin de grado incluido, el foco del plagio y de la mentira se ha vuelto sobre el mismo presidente del gobierno. Y es que después de que el líder de Ciudadanos, Rivera, pusiera bajo sospecha ayer en el Congreso la tesis del doctor Sánchez, doctor en Economía, pues tenemos ya publicada la tesis íntegra, que está depositada en la Universidad Camilo José Cela, y la ha publicado un periódico ABC que titula en portada: Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral, con tres tipos de plagio dentro de la tesis. Literal, que es copiar a otros autores; mosaico, que es fusilar informes del gobierno Zapatero; y autoplagio, artículos propios. Tesis leída en 2012, nota sobresaliente cum laude. El presidente del gobierno y la Moncloa han desmentido, dicen que son falsas estas informaciones de ABC. Dice textualmente el presidente del gobierno en Twitter: las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente falsas. Emprenderé acciones legales en defensa de mi honor y dignidad si no se rectifica lo publicado, dice el propio presidente del gobierno esta mañana a las 7:26, hace 34 minutos, 36 para ser exactos, que ha publicado este tuit el presidente del gobierno. La clave de lo que publica ABC está en el jefe de gabinete del entonces ministro de Industria, Carlos Ocaña Orbis, economista, que según ABC presta su informe y que luego firma el libro de la tesis con Sánchez. La tesis nuevamente se hace un libro después de la tesis y la firma el autor, no el autor y otro. Anoche en el enfoque de Félix Madero, el periodista de ABC Javier Chicote avanzaba las claves de esta información. La tesis tiene 400 páginas, la ha analizado Chicote. Leída en 2012 sobre diplomacia económica, era un secreto, no se había mostrado públicamente.
Pedro Sánchez copió a otros autores artículos publicados por profesores de distintas universidades 5, 6, 7 años antes. No solo eso, sino que también utilizó informes oficiales de distintos ministerios, principalmente del Ministerio de Industria, y hay párrafos enteros copiados y pegados sin citar, y también cometió lo que se denomina como autoplagio, contenido duplicado. Hay momentos en los que directamente copia y pega y no cita. En otros casos recurre a trampas de mal estudiante, como por ejemplo hablar de un artículo y pues dos o tres párrafos después incluye una página entera sin entrecomillar, que procede de ese autor. Publicamos en las páginas interiores de ABC los originales y las copias y no hay lugar a interpretación. Lo más suave que se me ocurre decir es que fueron laxos en ese tribunal de tesis porque no tiene la calidad académica de algo tan serio como una tesis doctoral, que es la máxima calificación que se puede obtener en el recorrido universitario en España, el tercer grado, que es la calificación de doctor.
Quedan preguntas sobre la dirección de la tesis, si observó todas estas actividades para hacer la tesis o no, que dejó hacerla sí o no. Parece que sí. El tribunal que le puso sobresaliente cum laude y luego se publica un libro de la tesis firmado por otra persona junto con el hoy presidente del gobierno y el prólogo de Miguel Sebastián. Es decir, la sospecha, la duda, la mentira están ahí en el aire en todo este asunto. Hay que recordar que un ministro de Defensa de Alemania en 2011, ministro de Angela Merkel, como se supo que había plagiado el 20% de su tesis, dimitió. La legislatura está en un hilo, si tomamos como vara de medir, la caída hace dos días de la ministra de Sanidad por un plagio. Tenemos ya la respuesta a la cuestión planteada ayer por el líder de Ciudadanos, que ha metido este asunto en el debate, por sorpresa, no estaba en el orden del día, en la sesión de control al presidente del gobierno. Por cierto, que hay imágenes que se ven claramente, las está difundiendo Telemadrid y Televisión Española, se ve al presidente del gobierno con el dedo señalando a Ciudadanos, os vais a enterar, después de este encontronazo con Rivera.
Hay dudas razonables porque usted es de las pocas personas que hace una tesis doctoral y la oculta. Yo le pido que para disipar cualquier duda, haga usted pública su tesis. Acabemos con la sospecha, acabemos con la duda razonable. Porque si estamos en el caso Cifuentes, el caso Montón, el caso Casado, no puede haber un caso presidente del gobierno.
La tesis está publicada conforme a la legislación. Está colgada en TSEO. Y usted está, por supuesto que lo está. Infórmense ustedes bien porque lo está. Usted dirá que no. Lo que pasa es que usted, como en todas otras muchas cosas, no se prepara las preguntas.
Bueno, pues la legalidad, que ayer había cola para consultar la tesis en papel en la Universidad Camilo José Cela, en Villanueva de la Cañada, y en la red TSEO se puede ver que está ahí, que hay una ficha, pero la tesis la pueden leer ustedes en ABC esta mañana entera, si alguien tiene tiempo y quiere dejar la novela que está leyendo, pues puede coger la tesis de Sánchez, que va a ser el bestseller de este otoño, ya verán ustedes. La novedad que se cuenta en ABC con todo detalle es la tesis con plagio y copia, que desmiente, dice el presidente del gobierno, que es falso. ¿Cómo afecta esto a la estabilidad del gobierno y de su presidente? Pues ya hay quien habla de elecciones, incluso dentro del PSOE. Está en esa idea de terminar ya la legislatura. Lo del plagio salta dos días después de la dimisión de la ministra por plagio y de Ciudadanos, que ha pegado este tirón político con mucha habilidad, ya que el Partido Popular en este asunto académico, mientras no se resuelva lo del Supremo y Casado, pues poco puede hacer. Si la ministra ha dimitido por un plagio, ¿cómo queda el presidente ahora? De momento diciendo que no es verdad. Los diputados de Ciudadanos dicen que el presidente les dijo, os vais a enterar desde el escaño. Se ve la imagen con el dedo del presidente moviendo los labios, señalando a Rivera y compañía. Como ya contamos ayer, en este asunto el PP está en un paso por detrás debido a la incertidumbre por el caso del diploma de estudios avanzados, el mal llamado máster de Pablo Casado, el rey Juan Carlos. Un título necesario hace 10 años para hacer la tesis, por lo tanto no era finalista, tesis que Casado no hizo. No llegó a hacer la tesis. Casado ha enseñado sus trabajos que le permitieron aprobar las asignaturas que no le convalidaron, 4 que no le convalidaron, pero una juez de Madrid le ha pedido al Supremo que le investigue.
Yo ya llevo 5 meses dando explicaciones por un tema que nada tiene que ver con esto. En mi caso, yo sí hice todo a través de secretaría, guardé toda la documentación.
Por cierto, que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, que ya no ejerce de fiscal, sino de ministra, debería contenerse y no acusar como si estuviera en un juicio. Y estaba en el escaño, en la sesión de control, pero parecía que estaba en un juicio.
Si ciñésemos los aforamientos y la inmunidad a determinados aspectos, la ciñésemos al ejercicio de los cargos o de los hechos cometidos en el propio cargo, pues a lo mejor el señor Casado pues estaría imputado. Estaría imputado como el resto de sus compañeros de máster.
Todos, que sepamos, hay 3 compañeros de máster o que hicieron ese máster en un juzgado de Madrid, 3 alumnos, además de los responsables del Chiringuito, ese instituto que ya no existe. La ministra y el PSOE están diciendo que Casado estaría imputado de no ser aforado. Bueno, lo estará si lo decide el Tribunal Supremo. Como decidió no hacerlo, y deben recordarlo en el PSOE en 2013, con el eurodiputado y exministro José Blanco por tráfico de influencias, porque una juez de Lugo decía que había indicios para imputarle, pero claro, era aforado. Y el Supremo archivó la causa en el caso de Blanco. De no ser aforado, dirían también que Blanco hubiera estado imputado. No lo sabemos, pero siguiendo la doctrina de la ministra Delgado, lo que dice la primera instrucción de un caso es lo que vale. Hay que esperar a que diga el Supremo qué piensa. Bien es cierto que mientras no se resuelva el caso de Casado en el Supremo, el presidente del PP es espectador de lo que está ocurriendo desde esta mañana y desde ayer en el Congreso. Espectador de lo que ha hecho Rivera y hoy publica ABC, con la tesis plagiada por el presidente del gobierno en 2012 de papeles del Ministerio de Industria, entre otras fuentes. Insisto que el presidente desmiente todo esto y dice que va a emprender acciones legales. La iniciativa y el rédito político se lo lleva Rivera de momento y ahora mismo no sabemos si a partir de hoy empieza la cuenta atrás de las elecciones generales este mismo otoño. Por cierto, hablando de marcha atrás, una más del gobierno en menos de 3 meses. El Ministerio de Defensa autoriza la venta de 400 bombas a Arabia Saudí, que había respondido con la cancelación del contrato de las corbetas y no le vendían las bombas, corbetas por valor de 1.800 millones y 6.000 empleos en Navantia. Otra rectificación en 3 meses. A esta hora, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Contamos noticias. Con la ayuda de David Cerráez y Ángela Beato, el Ministerio de Justicia encarga un estudio para suprimir los aforamientos de cargos públicos.
La ministra Dolores Delgado ha reconocido que hay un excesivo número de aforados y ve necesario limitar esta figura a los supuestos de delitos relacionados directamente con el ejercicio del cargo. Se mantendrían solo los considerados indispensables.
La inflación acumula 4 meses consecutivos por encima del 2%.
El IPC interanual se mantuvo en el 2,2% en agosto, la misma inflación que la registrada en julio. El dato está impulsado en gran parte por la subida de los precios de la electricidad. El gobierno prevé que cierre el año por debajo de ese porcentaje.
Los pensionistas se manifiestan a las puertas del Congreso para pedir un IPC real.
Decenas de pensionistas han cortado de nuevo el tráfico para reclamar a los partidos del Pacto de Toledo que revaloricen las pensiones conforme al IPC real y no utilicen nuevas fórmulas ligadas a los salarios o al Producto Interior Bruto.
12 comunidades autónomas incumplieron el objetivo de déficit hasta junio.
Solo País Vasco, Canarias, La Rioja, Asturias y Galicia se ajustaron al objetivo del 0,4%. Según los datos de ejecución presupuestaria presentados por el Ministerio de Hacienda. La única región con superávit fue el País Vasco.
El gobierno de la Generalitat de Cataluña va a crear una comisión de la verdad.
Para estudiar, aclarar y cuantificar los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la transición, el Ejecutivo catalán dice que quiere dar respuestas a las demandas de la sociedad civil.
La Comisión Europea defiende suprimir el cambio de hora y que los estados elijan su horario.
Jean-Claude Juncker propone una coordinación entre países vecinos para poner fin a los cambios de hora bianual y que la medida pueda aplicarse en 2019, atendiendo al resultado de la encuesta realizada entre los ciudadanos europeos.
Crece el número de viajeros que utilizan los aeropuertos españoles.
Aena registró 28,3 millones de pasajeros en agosto, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al mismo mes del año pasado. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas vivió el mejor agosto de su historia, con más de 5 millones de viajeros.
Pronóstico del tiempo a esta hora con Ainhoa González.
Durante esta jornada esperamos un ambiente muy tranquilo en nuestra comunidad. El sol va a ser el protagonista y simplemente pueden aparecer algunos intervalos nubosos, nubes de evolución de cara a la tarde. No esperamos precipitaciones y lo que va a ocurrir en cuanto a las temperaturas es que subirán ligeramente. Ayer veíamos registros que rondaban los 30 grados en casi toda la comunidad, excepto en la sierra, y hoy veremos cómo ascienden un poco más. Vamos a llegar a máximas de 31 y 32 grados en muchos puntos. En la sierra, de nuevo, se quedarán ligeramente esos registros máximos por debajo de los 30 grados. Lo dicho, ambiente muy estable, vientos flojos de dirección variable y temperaturas en ligero ascenso.
Actualidad del deporte hasta ahora con Laura Cabrera.
España quiere organizar el Mundial de 2030 o la Eurocopa del 2028, asunto que fue tratado en la reunión que mantuvieron el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Otro de los asuntos sobre la mesa fue el partido Girona-Barcelona, que la Liga quiere celebrar en Estados Unidos. La Federación no quiere hacerlo bajo ningún concepto y el Consejo Superior de Deportes podría no autorizar el encuentro fuera del territorio español. Aquí, en España, vuelve la Liga, cuarta jornada el viernes Huesca Rayo Vallecano, el sábado Atlético de Madrid Eibar y Athletic de Bilbao Real Madrid, para el domingo Leganés Villarreal y Sevilla Getafe. Y en la Copa del Rey, el Alcorcón ya está en la tercera ronda tras eliminar ayer al Extremadura por 1-0. No pudo ser para el Fuenlabrada, que cayó en la tanda de penaltis ante la Cultural y Deportiva Leonesa, y hoy a las 10 Las Palmas Rayo Majadahonda en el 106 de la FM de Onda Madrid en el partido de la Onda.
8 y 13 minutos.
Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
Sepamos cómo está, por ejemplo, el tráfico hasta ahora. En la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, adelante, ¿eh?
Muy buenos días. Pues a esta hora estamos muy pendientes de un accidente que se acaba de producir hace escasos minutos en la M45 en Butarque y que está ralentizando más esta hora punta en sentido A3. También muy complicada la entrada prácticamente por todas las arterias, la A1 en Alcobendas y hasta Nudo Manoteras, la A2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando, la A3 en Santa Eugenia y Rivas, la A42 en Parla, la A4 en Valdemoro y Pinto, la A5 en Móstoles y Alcorcón y la A6 desde Las Rozas. Intensa la M40, siempre en sentido norte, especialmente en Hortaleza y recintos feriales, en sentido A1, Vallecas y Coslada, sentido A2, Barrio de la Fortuna, en dirección A6 y Pozuelo, pasando los túneles del Pardo en sentido A1.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez.
Hola, buenos días de nuevo. Sin cambios importantes que destacar, se mantiene la hora punta sin percances, sin incidentes y por lo tanto los vehículos se mantienen también bastante retenidos. En general, la mayor parte de accesos céntricos en la M30 y también en salidas, como es el caso de la Avenida de América. Recordamos que comienzan también los problemas en la Gran Vía. Eviten en todo momento circular por la Gran Vía y recuerden que hay restricciones de tráfico en la Plaza de España que ya comienzan a afectar de forma notable a la entrada por la Cuesta de San Vicente. Utilicen el transporte público y también en el capítulo de previsiones informar que a partir de las 9:30 y hasta la 1 habrá entrega de cartas credenciales en el Palacio Real. Por lo tanto, habrá cortes intermitentes de tráfico en esa zona cercana a Bailén, Calle Mayor, Plaza de la Provincia.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en cercanías de Renfe. Contamos la crónica de Madrid en Buenos Días Madrid. Crónica de Madrid con Carlos Ibáñez. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues vamos a comenzar en la Asamblea de Madrid, que celebra entre hoy y mañana el primer pleno del debate del Estado de la Región, con Ángel Garrido como presidente de la comunidad. Dará cuenta de su gestión en estos cerca de 4 meses al frente del Gobierno regional para sustituir en el cargo a Cristina Cifuentes.
Con un discurso perfilado al detalle, Ángel Garrido se presentará en la Cámara de Vallecas con el balance de todo lo puesto en marcha en los 3 años de legislatura del Partido Popular, pero haciendo hincapié en lo realizado desde que hace 4 meses se puso al frente de la comunidad. Tiempo de crecimiento económico y creación de empleo y trabajando además para mejorar los servicios públicos. Por eso Garrido anunciará que el tramo de la línea 9B de metro entre Puerta de Arganda y Arganda del Rey cerrará todos los días a partir del próximo año a la 1:30 de la madrugada, equiparándose así con toda la red de metro y respondiendo a una demanda de los vecinos de Rivas y Arganda. Además, se construirán 8 nuevos parques de bomberos en diferentes municipios para poder cubrir hasta el 90% de la población en menos de 10 minutos. Un debate que Garrido afronta pensando en los madrileños, no para reivindicarse como candidato.
Yo creo que no es el sitio para que nadie pretenda lanzarse como candidato ni nada semejante. Esto solo toca hablar de la Comunidad de Madrid, de lo que hay, de lo que estamos haciendo y de lo que el Gobierno tiene que por hacer todavía en estos 9 meses que quedan.
Además, su discurso estará impregnado de España, con referencias explícitas al rey y a la corona. Será el primer debate del Estado de la Región de Ángel Garrido como presidente de la comunidad al que se enfrenta, ha dicho sereno.
Detalles de ese debate en la crónica de Begoña Alarcón. Por cierto, un debate que van a poder seguir en directo aquí en Onda Madrid a partir de este mediodía. Y un debate, Loli Jurado, que llega marcado por la tensión entre Ciudadanos y Gobierno Regional a cuenta de los presupuestos.
La formación que lidera en Madrid, Ignacio Aguado, ha presentado a Ángel Garrido un documento con sus peticiones: bonificaciones para autónomos y aumento de las plazas en las residencias de mayores, además de la controvertida propuesta de la gratuidad de las escuelas infantiles públicas. Son, para Aguado, condiciones irrenunciables.
Las tres son fundamentales, son 3 prioridades de Ciudadanos, lo han sido a lo largo de toda la legislatura y yo espero que el Gobierno lo entienda como tal. Son 3 condiciones que ponemos encima de la mesa y que si el Gobierno no acepta, pues tendrá que buscar otro partido, otro aliado, otro socio para sacar los presupuestos adelante.
Mientras la maquinaria electoral ya está en marcha, el PSOE de Madrid propone a Pedro Sánchez que las primarias para elegir candidato a la alcaldía de la capital se celebren el 17 de noviembre en primera vuelta y el 24 la segunda, según ha acordado esta noche la ejecutiva de los socialistas madrileños.
Según el calendario aprobado, el plazo de presentación de candidaturas iría del 22 al 25 de octubre, tras lo cual los aspirantes tendrían del 26 de octubre al 5 de noviembre para recoger avales. La ejecutiva federal socialista podría decidir si acepta la propuesta de los madrileños en su próxima reunión, previsiblemente la próxima semana.
Y la crónica de sucesos nos deja una nueva agresión con arma blanca aquí en Madrid.
La policía ha detenido esta noche a un hombre de 33 años de nacionalidad georgiana por apuñalar a un compatriota que ha resultado herido grave en un transcurso de una pelea en los jardines del arquitecto Rivera en Chamberí. Beatriz Martín es la portavoz de Emergencias Madrid.
Los sanitarios de SAMUR Protección Civil atendían a dos hombres, uno de 33 años con cortes en la mano y rasguños en la espalda, era trasladado leve al Hospital de la Concepción. El otro, de 44, presentaba una herida por arma blanca penetrante en hemitórax izquierdo. Permaneció consciente y orientado en todo momento, pero por el lugar de la herida podría haberle afectado algún órgano vital y por ello, en estado grave, fue trasladado al Hospital Clínico.
Además, un incendio ha calcinado esta noche el falso techo de la cubierta superior de una nave industrial en Mejorada del Campo. Javier Chivite es el portavoz de Emergencias 112.
El incendio se localizaba principalmente en el falso techo realizado a base de placas de poliespán y que estaba entre la propia placa y la estructura superior de la cubierta. La labor de los bomberos ha consistido en retirar todas esas planchas, esas placas de poliespán, en total unos 300 metros cuadrados, y sanearlas luego fuera de la propia nave y evacuar el humo que se había quedado en la nave.
Y de vuelta a la capital, hoy recogemos las discrepancias de los vecinos de la Plaza de Olavide.
El ayuntamiento acaba de iniciar allí las obras para hacer peatonal la zona. Se ampliarán aceras y también el espacio de la calzada para el paso de los vehículos de emergencias. Algunos aplauden los trabajos que permitirán ganar espacio para el peatón, pero otros se quejan de que aparcar será cada día más difícil.
En este punto de la crónica de Madrid, donde tenemos a esta hora en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, ¿en qué punto está Gloria García Talavera?
Pues en la misma plaza de Olavide, junto a la calle de Palafós, han comenzado las obras en este entorno. Este pasado lunes se van a prolongar durante 5 meses y el objetivo principal, hacer un entorno más seguro para permitir el acceso, la circulación de vehículos de emergencia. Nos acompaña en esta jornada Esther Gómez Morante, que es la concejala de Chamberí. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué les pasaba aquí a los coches de emergencias, a los bomberos, a los sanitarios?
Bueno, pues como bien has comentado tú, teníamos informes de bomberos de Madrid en los que nos decían que no había espacio suficiente en algunas de las calles de acceso a la Plaza de Olavide para que pudieran pasar con seguridad los vehículos de emergencia y por lo tanto era una actuación que era necesario acometer porque ante todo la seguridad de los vecinos.
Hemos charlado con los vecinos, son conscientes de esa seguridad y les preocupa que se reduzcan las plazas de aparcamientos para residentes en este entorno porque se van a intervenir 6 calles.
Sí, se van a intervenir 6 calles, vamos a ganar, como os digo, en accesos por motivos de seguridad, vamos a ganar también en espacio para el peatón, vamos a ensanchar algunas aceras, se va a plantar arbolado, se van a plantar bancos, vamos a ganar espacio para la plaza y para que la gente la disfrute. Y eso va a suponer pues que algunas plazas de aparcamiento desaparezcan, pero a cambio lo que vamos a hacer es una reordenación de las plazas de la zona, de manera que finalmente se van a ganar incluso más plazas de aparcamiento de las que van a desaparecer con estas intervenciones.
¿Y esas plazas ya se están reordenando?
Sí, ya hemos empezado. Lo que se va a hacer es cambiar de posición de aparcamiento, de línea batería en calles del entorno de la plaza, de manera que los residentes puedan seguir teniendo un espacio para aparcar y, como os digo, ganen en espacio público para disfrutar de él y en seguridad.
¿Y en los próximos meses cómo va a afectar esto al tráfico en la zona?
Bueno, pues se va a ir haciendo por fases la obra, no se va a intervenir en todas las calles a la vez. En una primera parte se va a empezar por dos calles, la que estamos y otra cercana, y luego se pasará a la otra parte. Entonces, bueno, pues iremos haciendo también algunas intervenciones pequeñas sobre el tráfico de la zona, pues para intentar que esto perjudique lo menos posible, pero bueno, siempre es una obra y siempre pues alguna molestia habrá, ¿no?, para el entorno, pero intentaremos que sean las mínimas posibles.
Iba a preguntar yo desde el estudio a Esther Gómez Morante, buenos días, lo primero.
Buenos días.
¿No son demasiadas obras a la vez en Madrid?
Bueno, pues no sé si son demasiadas obras a la vez, lo que sí sé es que son muy necesarias, entonces es importante que para poder tener la ciudad en condiciones y para poder mejorar aquellos puntos críticos que veíamos con problemas de seguridad, de evacuación, de entrada de vehículos de emergencia y para poder ganar espacio para la gente hay que hacerlas, entonces bueno, mejor hacerlas ahora que no hacerlas, que es lo que creo que la gente finalmente necesita.
¿Entonces va a estar todo terminado para las elecciones o no? Digo, ahí, porque el centro de Madrid está, sí, muy complicado, como usted bien sabe, ¿no?
No, sí, sí, esto es una obra de duración, como decía antes vuestra compañera, de 5 meses. Ajá. Y las estamos iniciando ahora. A principios del año que viene estarán estas obras acabadas.
Pues le agradezco su presencia esta mañana en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Esther Gómez Morante, concejal de Chamberí. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Un placer.
Y gracias a Gloria García Talavera y a nuestro compañero técnico Pedro Sánchez Noriega. Son las 8 y 23 minutos. De paso, nos metemos ya en el intercambiador. Más información y claves de la actualidad en el intercambiador de Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, con Sara Medialdea. ¿Qué tal, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Han dejado sitio en ABC para contar otra cosa que no sea lo de la tesis de Sánchez, ¿no?
Sí, 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 hay sitio para todo.
Hay
sí.
sitio para todo.
Sí.
Juan José Montoya, compañero del diario El País, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
¿Tenéis páginas suficientes para el debate de Estado de la Región o no, Juan José, para hoy?
Seguro que sí, porque va a ser muy importante, así que seguro que sí.
Sí, ¿por qué va a ser importante? ¿Alguna clave hasta ahora, Juan José? Bueno, empiezo por ti.
Pues porque hoy y mañana Garrido va a vivir un examen de las posibilidades que tiene de ser candidato en 2019 por el PP. Es que hay que recordar que el presidente de la región nunca se ha enfrentado a un debate de este tipo y que lleva poco más de 100 días en el cargo, con lo cual es una oportunidad única para medir de qué pasta está hecho, ¿no? Qué sí. político es. Va a anunciar, ya lo sabemos, inversiones que en muchos casos no va a poder realizar en esta legislatura. Y se va a tener que enfrentar también a las críticas, los ataques de la oposición. Hmm. Bueno, pues eso son dos cosas que para el PP, para la gente que tiene que decidir en el PP si él es candidato o no en 2019, son muy importantes. Primero, porque esto sería el corazón de su programa electoral, digamos, si fuera candidato. Y segundo, porque la campaña de 2019 va a ser muy dura, va a ser de cuerpo a cuerpo, de mucho enfrentamiento. Sí. Y hay que ver cómo se manejan esas situaciones, Garrido.
¿Y tú qué dices de las claves del debate, Sara? ¿O pistas,
pues yo,
o datos?
Yo creo que, aparte de los anuncios que evidentemente se va a guardar para hoy, porque, como bien dice Juanjo, es el escaparate en el que tiene que lucirse y está probablemente a menos de un mes de ser o no ser, creo que va a ser muy importante también estar atentos a la tribuna pública, a ver quién va y quién no va a este debate del Estado de la Región, no solo por parte del PP, sino también por parte de los otros partidos. Tenemos en cuenta, como todos hemos ya comentado alguna vez, que hay muchas dudas, sobre todo entre los partidos en general, sobre quiénes van a ser los candidatos, y quizá, bueno, hoy se den algunas pistas también en ese sentido.
¿Qué más añadimos en el minuto que nos queda sobre el debate o alguna cuestión más? Por ejemplo, esto de los fondos de buitre, las viviendas públicas.
Pues es un asunto muy feo. En su día, cuando se inició, tanto los responsables del gobierno municipal como del autonómico, pues alegaban que había una crisis, había que tomar medidas. En el caso del ayuntamiento decían que la empresa municipal de la vivienda tenía muchos problemas económicos y esta era una solución. La solución no parece que fuera, desde luego, sobre todo para las familias. El tema está en los tribunales y, además, ahora abriendo una guerra política entre el Estado y estos gobiernos. Entonces, bueno, yo creo que es un asunto feo desde el principio y que probablemente hasta que no tenga una resolución judicial no se termine de aclarar.
En 10 segundos, Juan José, ¿qué dices tú?
Pues que en política las casualidades no existen. Solo han pasado unos días desde que Ángel Garrido reconoció en una entrevista en El País que aquella venta había sido un error y ya Pedro Sánchez nos anuncia la personación de la abogacía del Estado en esta causa. ¿Qué ocurre? Pues que de cara a las elecciones de 2019 este es un asunto mollar que moviliza al electorado del PSOE y que al PP le desgasta muchísimo.
Juan José Mateo, compañero, gracias. Que tengas un buen día. Y lo mismo te
Igualmente.
Digo, Sara Medialdea, que
Muchas
tengas un
gracias.
Buen día. Camino
gracias,
de las 8:30 en Onda Madrid, la tertulia está aquí ya.